Eres navegante de la viñeta errante. Editado por Catarsis Studio.
Hola, hola, buenas noches, chicos de la viñeta errante radio. Hoy tenemos un pequeño programa especial donde Freddy nos abandonó, pero yo me encaminé aquí a buscar a un gran personaje de aquí de la zona y del medio. Ya ven que platicamos de cómics, autores, las historias, las influencias y todo lo que gira alrededor de ellos, y la mayoría pues son autores extranjeros. Sin embargo, aquí en México también tenemos buenos exponentes del medio, y aquí precisamente en San Luis Potosí tenemos uno bastante representativo que tengo la fortuna de conocerlo y de ser, pues, de, me considero de algún modo su amigo. Y pues nos da el placer de poder platicar con otros un poquito de que todo lo que está alrededor de su proyecto. Él es Yair PT, así lo conocemos como en el Facebook, y él tiene un proyecto que se llama Coat el Defensor. Es realmente el primer superhéroe mexicano con temática mexicana, muy bien planteado, muy bien sustentado, la verdad bastante padre. Le ha costado mucho mantenerse en el medio y sobre todo darlo a conocer. Pero una cosa es lo que nosotros percibimos como lectores o como fans y todo esto, y otra cosa es la que percibe el autor en toda esta carrera, en toda esta aventura de publicar un cómic, de escribir un cómic, de incluso de idearlo. Entonces Yair pues nos va a platicar un poquito de él, y posteriormente vamos a pasar a unas preguntas que pues esperemos que sean de que esclarezcan algunas dudas para todos aquellos amantes del cómic y que quieren también un poco aventarse a esta aventura. Hola Yair, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto estar aquí contigo, mi estimado Polo. Pues creo que pues puedo resumir mi profesión en lo que sería, soy artista plástico, ilustrador y artista de cómic. O sea, creo que serían las tres cosas que mejor mi obra. Pues te agradezco mucho el espacio, la verdad es muy padre que para variarlo vuelvan a querer platicar, ¿no?, de proyectos locales, proyectos pequeños como el mío. Y pues sí, como lo comentas, ha sido toda una aventura, toda una cuestión de años de trabajo, de estar viendo de qué forma mover el proyecto, qué se ocupa, qué se requiere, realmente qué funciona, qué no funciona, qué hacer. Híjole, ha sido todo una odisea.
Sí, me imagino que sí. Platícanos un poquito qué fue lo que te motivó a irte incursionando en este medio. Antes de hablar del cómic, porque yo creo que todos hemos tenido cierta afición al dibujo, cierta afición al arte, cierta afición a algo que nos va de repente encaminando a un medio y concluir a que, por fin quiero hacer cómic. Entonces, un poquito de preámbulo, así como de cuáles fueron tus pequeñas antes de empezar con el cómic tal cual como el trabajo. Un poquito de qué fue motivándote.
Pues mira, yo creo que siempre traje como la inquietud de contar historias, de diseñar personajes, de intentar llevar una trama, ¿no? Pero pues yo creo que a todos nos pasa. Empezamos dibujando, copiando monitos. Te copias lo que ves en el anime, lo que ves en caricaturas, lo que ves en videojuegos. Te lo copias. Pero realmente eso no es saber dibujar, o sea, eso solamente es saber copiar, es práctica, lo que quieras, pero para pasar de eso, de ser el fan, de ser el que dibuja por hobby, a desarrollar un proyecto, crear algo propio, realmente hay un gran abismo de aprendizaje que uno tiene que llenar, ¿no? Te tienes que preparar, tienes que estudiar mucho, tienes que, sobre todo, hacerte la idea de que nunca aprendes lo suficiente, de estarte asesorando con personas que conozcan del medio. O sea, es una aventura muy, muy, muy vasta. Entonces yo empecé a cruzar la licenciatura en artes, ¿no? Porque yo quería mejorar mis habilidades en cuanto a dibujo, pintura, ilustración, escultura. Una vez que egreso de ahí, pues volvió la inquietud, bueno, de órale, ya estudié, ahora sí vamos a hacer el intento, a ver qué pasa. Siempre fui fan de los cómics, o sea, creo que es algo que de una forma u otra pues tengo que aclarar. Yo era lector, sobre todo en la época de Editorial Beat, ¿no? Uh-huh. Y bueno, llegó la cuestión, bueno, ¿qué pasaría? O sea, ¿cómo le hago? ¿De qué forma se saca un proyecto? O sea, ya fueron otras dudas más encaminadas a cómo volverlo realidad, ¿no?
Uh-huh. Ok, muy bien. Sí, de hecho, en nuestros podcast hemos hablado de Editorial Beat y cómo ellos fueron de algún modo la punta de lanza en cuanto al medio aquí en México en algún momento. Y sí, la verdad traían muchas cosas muy buenas. Pero bueno, entonces, ya adentrándonos un poquito a las preguntas de la entrevista, vamos a ver, ¿por qué cómic?
Pues mira, cómic porque siento que es la forma más, entre comillas, directa para contar una historia, sin que entres a cuestiones de animación, sin que entres a otros modos más complejos, ¿no? El cómic es un medio muy rico, muy extenso, muy vasto, con el que se puede explorar y que se pueden lograr muchas cosas. Y no en vano que pues, el manga es cómic, o sea, realmente pues, es cómic de otra región, con otras variantes, pero sigue siendo cómic, sigue siendo narrativa gráfica. Así que creo que es el primer desafío que nos enfrenta, ¿no? A tratar de la historia que tanto has pensado realmente aterrizarla en dibujos, aterrizarla en imágenes. Y mejor aún, tratar de que un lector, o sea, ya un tercero, lo comprenda. Entonces se me hacía un reto muy interesante ver qué se podía hacer. Y yo sentía que pues el cómic todavía tenía mucho que dar, porque no falta el que sale luego, no, es que el cómic ya murió, es que el cómic ya fue reemplazado por industrias, no, es que el cómic ya fue. No, realmente, y la prueba está en que muchas series de Netflix o las películas de Marvel pues, están basadas en cómics. O sea, los cómics son el tronco común, el origen de todas estas ideas creativas que a lo largo de los años se ha ido publicando, ¿no?
Muy bien. Pues sí, de hecho es toda una aventura y pues también un proceso, ¿no? Ahí de gusto. Y bueno, tenemos, platícanos un poquito de tu cómic con el que estás ahorita, pues que es tu proyecto que encabezas, de qué va y posteriormente pues la gran pregunta sería ¿por qué esa historia?
Sí, claro, mira, el proyecto se llama Coatl el Defensor. La propuesta original era, pues, tomar la ciudad en la que vivo, que es San Luis Potosí, y convertirla en el entorno de una historia de superhéroes. O sea, ver de qué forma podía yo explotar la ciudad, podía aprovecharla, porque yo sentía que había muchos elementos locales. Luego uno menosprecia la ciudad en la que vive, ¿no? O sea, mucha gente es como, ay, en San Luis no pasa nada. Claro, o sea, pasan muchas cosas. No es Nueva York, no es Chicago, no es ciudad gótica, pero la realidad mexicana que se vive aquí en San Luis, las cuestiones del gobierno, etcétera, problemas sociales, pues creo que también tienen su propio peso y te puede generar material de historias. Entonces, yo quería utilizar eso como material para una historia de superhéroes. O sea, ese fue el primer motivante. El reto más grande con esto era pues mantener la continuidad, no dejar morir la historia. O sea, en la medida de que es posible, porque en el cómic independiente tú costeas todos los... Todos los recursos de publicación, toda lo que se ocupe para fabricación, tú lo tienes que costear de una forma u otra. Así que de un modo u otro, pues yo no quería quedarme en el número uno, porque todo el mundo tiene esa mala imagen del cómic mexicano, de que salen puros unos y no se sigue. Entonces, yo sí me puse como reto ese, bueno, quiero llevar una continuidad, aunque me tarde años, ver formas de publicación, y sobre todo también tenía la meta secundaria de que el personaje brincara de las páginas, o sea, que no se quedara en el cómic, sino ver a mi escala y a mis posibilidades, a mis recursos, ver la manera de que él apareciera en otros lados.
La realidad es que ustedes pueden conocer a Coatl Defensor en Facebook, está en Facebook, está en Instagram, tiene también su página, me parece, no sé si la tengas, pero está precisamente trabajando en ella, entonces pueden conocerlo. La verdad es un trabajo muy bueno, bastante interesante, la verdad, porque uno de repente efectivamente dices, ah, es que los cómics se quedan en números unos, o luego los cómics sí están recurrentes, no los consigues, no sabes dónde está, y siempre por lo regular estás pensando que aquí no hay nada, pero sí está aquí. Entonces, bueno, ya tenemos un poquito, de hecho, espero Yair nos pueda acompañar en otro momento para hablar exclusivamente de su cómic, así de del cómic de Coatl el Defensor y su pasado, su origen en cuanto a la historia y su posible futuro en cuanto a su trabajo. Y ahorita pues seguimos platicando, le vamos a comentar, por ejemplo, ¿cuáles han sido tus influencias para dibujar el cómic?
Pues mira, es complejo diseccionar las influencias, porque usualmente cuando le preguntas a cualquier artista de cómic, pues te nombran 2, 3, 4 artistas, autores, y siempre te andan nombrando los famosillos, pero mira, pues resulta que yo me siento más influenciado por otros medios que pues también influyen, ¿no?, en la vena creativa de uno. Por ejemplo, en cuanto a cómic, pues me gustaba mucho el trabajo de Mark Bagley. Me gustó mucho toda esta tirada con la línea Ultimate que se hizo en lo que fueron los 2000, con la finalidad de refrescar todo el universo Marvel. O sea, fue un relanzamiento de números unos, pero comparado a otros relanzamientos de números unos, pues, que han sido bastante deficientes, la iniciativa Ultimate realmente atrajo muchos lectores nuevos. O sea, creo que cumplió esa meta, ese objetivo. A mí me atrajo mucho eso. Entonces, eso es algo. También siempre me gustó, pues, el trabajo, el dibujo de McFarlane. Siempre me gustó incluso el trabajo de Humberto Ramos, mexicano. O sea, es muy atacado su trabajo, pero a mí me agrada bastante porque hace una sinergia muy padre entre el estilo Toon y el estilo cómic americano. Entonces, ya sea así, pues me puedo quedar toda la tarde nombrándote esos ejemplos. Pero pues la verdad es que también, o sea, los videojuegos te influencian las series animadas, te influencian otro tipo de medios.
Sí, de hecho, precisamente como comentas, es muy difícil como diseccionar las influencias, porque ahora también tenemos una cuestión en cuanto al dibujo, en cuanto al arte, que es como lo que nos comentabas, pero también en un cómic tienes dos, o el otro elemento también bien importante, que es el guión y la forma en que narras la historia. Entonces, en este sentido, ¿qué nos podrías comentar acerca del guión y cómo fuiste desarrollando, qué te fue influenciando o qué te fue orientando en este sentido de una historia de un personaje mexicano que la verdad pues no se había contado tan así, tan bien como tú lo has hecho?
Pues mira, pasan varias cosas. En mi trama yo quería incorporar mitología prehispánica, pero no quería que se sintiera como que te estoy dando clase o que te estoy sermoneando. Entonces había que encontrar una forma de que la trama del personaje flotara alrededor de la mitología prehispánica sin que se alterara mucho. O sea, creo que ese fue el mayor reto: lograr hacer que los dioses prehispánicos intervinieran en la trama sin que se viera forzado o a fuerzas o nada más como un caprichito mío, sino que tuviera sus porqués. Y ese es el reto. También un problema a la hora de crear cómic es que a ti se te hace fácil generar la superhistoria mega original, mega compleja, con un trasfondo increíble y super creativo según tú, y realmente es muy difícil narrar una historia simple en cómic. Ahora imagínate tu super ópera prima que quieres hacer. O sea, de verdad, cosas muy simples. O sea, yo, mi historia empieza muy simple y sufrí mucho y batallé mucho para irla narrando, para irla contando. Se ha ido complicando, como cualquier cómic, con el tiempo. Pero aún así, o sea, cada vez que hay que sacar número nuevo es un desafío nuevo para mí, porque la historia evoluciona, me pide retos nuevos, me exige dibujar otro tipo de situaciones. Entonces, sí ha sido un aprendizaje constante.
Sí, no, pues sí, definitivamente creo que sí, todo gran proyecto lleva mucho aprendizaje y eso es bastante interesante. Y bueno, tenemos varias otras circunstancias que podríamos hablar de materiales, que podríamos hablar de todo esto, pero el proceso de sacar un cómic aquí en México es toda una pachanga, por decirlo de un modo, porque no, o sea, la realidad es que el que quiere dibujar cómic de repente dice, y bueno, yo quiero dibujar cómic, pero una cosa es dibujarlo y otra cosa es publicarlo. Entonces, tú has hecho un gran trabajo en cuanto a publicarlo de manera independiente, en cuanto a distribuirlo de algún modo y que esté realmente circulando en el mercado. Entonces, eso es bastante, bastante increíble. Y bueno, a mí me llega una pregunta que es, ¿cuáles fueron las circunstancias que más dificultad te causaron en el proceso de sacar tu cómic? Yo creo que hay muchas, pero hay algunas que yo creo que son las que más te representaron algo, ¿no?
Fíjate que es una muy, muy buena pregunta, porque hay distintas formas de abordar esto. La mayoría del público general tienen una idea muy soñada, muy fantasiosa de cómo funciona esto. Incluso siempre me da risa cuando llega una persona nueva con las mismas ideas y me dicen, oye, ¿por qué no se lo ofreces a Marvel o a DC que te lo compren y que lo publiquen ellos? O sea, una, se les hace súper fácil. Están hablando desde la ingenuidad de un niño, literalmente, porque pues, no están pensando realmente pues, que esto es una industria, que son compañías multinacionales a las que no les interesa adquirir propiedades nuevas, no tienen por qué hacerlo, tienen demasiado contenido ellos, demasiado material. Entonces, como autor, a ti te corresponde pagarte tus propios costos. Realmente, pues, la cotización, el entendimiento de la imprenta, investigar por qué funciona una cosa, por qué no funciona otra, por qué los autores ya no están sacando revistas, porque no conviene, por qué todos sacan libro. Pues, son muchas cosas. O sea, y es entender el mercado, cómo funciona el mercado de autoral en México. Mucha gente luego viene con la idea de, no, pues es que yo quiero que a mí me publiquen. Vas a quedar esperando. O sea, realmente para que a ti te publique a alguien, debes tener una página muy grande, que es probable que no tengas. porque no sabes manejo de redes, porque de verdad son muchas cosas que hay que aprender. O sea, ser autor de cómic no nada más es sentarse a dibujar, sino también trabajar tus redes sociales, estar activo, estar publicando trabajo, que el trabajo sea bueno, que llame la atención, para que se acerque la gente. ¿Cómo vas a hacer que tu trabajo sea bueno? Tienes que estudiar mucho, practicar mucho. O sea, es un reto muy grande que mucha gente no quiere echarse porque es mucho trabajo.
Sí.
Sí, eso es algo que de repente yo platico con algunos compañeros o algunos conocidos, que de repente les digo, a ver, la cuestión está en que tú lo único que quieres es dibujar cómic, pero aquí en México no nada más es dibujar cómic, aquí es otra aventura completamente diferente, y ya nos lo comentabas, es un resto de cosas que tienes que aprender, que tienes que mover, que tienes que usar, realmente hacerle talacha. Pero a pesar de todo esto, muchos truenan, muchos se quedan a la mitad del camino, muchos dicen, no, pues yo mejor me dedico a otra cosa, o hago arte meramente en ilustración, etcétera, ¿no? Pero aún así, tú te aventaste el cómic, tú lo sigues sacando, actualmente sigues publicando los números, y eso es bastante loable. Entonces, pues, a todo esto me llega otra pregunta. Frente a estas circunstancias que nos comentas, ¿qué fue lo que más te motiva? ¿Qué es lo que más te motiva a seguir sacando tu cómic?
Pues fíjate que las circunstancias han cambiado mucho desde que empecé hasta ahorita. Yo empecé sacando revista, me enteré que eso no era lo más óptimo. Fui cambiando el formato, ahorita tengo libro y revista. Creo que ha sido siempre un desafío adaptarse. La cuestión más satisfactoria es realmente ver tu trabajo en papel. O sea, ver que las desveladas, el tiempo extra, lo que le invertiste, el esfuerzo, los costos, etcétera. Ver tu trabajo impreso, y mejor aún, creo que lo único que puedes superar eso es cuando alguien ya leyó tu trabajo y te comenta, o te pregunta, o te debate, o te aporta, te dice, mira, yo ya leí esto, me agradó mucho esto, ¿qué va a pasar aquí, qué va a pasar allá? O sea, es rarísimo. Te juro que en toda mi historia de autor de cómics, me ha pasado con 3-4 personas nada más, que se han acercado a mí, yo no sé si les da pena o yo qué sé, y te comentan, oye, ya leí esto, me gustó mucho esto, y aquello, bla, 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 esto está padre, esto no está tan cool, mira, o sea, que realmente te den esa interacción es muy raro, y creo que ese es el mayor logro de todos.
Sí, yo creo que la respuesta del público es también como, pues como todo artista, ¿no? Es algo que desea de algún modo alguien, ¿no? Eso es bastante interesante. Y bueno, la realidad es que aquí el cómic en México está muy no sé cómo decirlo, estancado, rezagado, en fin. Pero a pesar de todo,
es que la verdad no hay industria del cómic en México. O sea, así de fácil. O sea, el cómic no está estancado. Realmente no existe una industria de cómic en México. Entonces, por eso todos los autores se bancan publicar su propio material. Porque como no hay una industria, no hay editoriales especializadas en cómic que estén aceptando portafolios, que estén aceptando proyectos, pues es una especie de industria creada por el autor. Es una industria de bajo perfil, de emprendimiento. Sí, es otra forma de manejar las cosas.
Sí, de hecho es toda una historia. Y bueno, la realidad es que, como dices, ¿no? El cómic aquí en México no existe como industria, existe más bien como pequeños honguitos que están saliendo por ahí de manera esporádica, y algunos son buenos, algunos malos, algunos en este medio aquí en México. Pero desde tu perspectiva, ¿cuáles serían tus deseos para el futuro de cómic aquí en México? O sea, ¿qué es lo que te gustaría que sucediera con el cómic aquí en México?
Pues mira, híjole, uno que más quisiera que hubiera industria, ¿no? Yo a raíz del proyecto tuve la oportunidad de fundar un estudio propio, y creo que somos el único estudio realmente activo aquí en San Luis. O sea, sin ofender, hay mucha gente que solo se acuerda de que hace cómic cuando hay eventos. Solamente para la convención, o solamente para la feria del libro, o solamente para la vendimia, se acuerdan que hacen cómic y sacan algo, a veces ni siquiera sacan nada nuevo. Entonces eso no ayuda realmente. Entonces es gente que está inactiva casi todo el año. Y nosotros nos hemos tratado de mantenernos activos con un proyecto u otro, encargos, comisiones, etcétera, trabajar con pequeños negocios, empresas. Siempre estar generando algo a lo largo de todo el año, durante ya 5 años que lleva existiendo el estudio. Yo más quisiera realmente que mi estudio pudiera apadrinar a nuevos autores o pudiera apadrinar nuevos proyectos, pero pues también te das cuenta de que mucha gente no reúne los requisitos necesarios, no tiene la formalidad necesaria ni la mentalidad para sacar un proyecto. Entonces, a veces tú dices, yo tengo todas las ganas, toda la iniciativa de que mi estudio apoye a alguien, y te encuentras a pura gente que no acepta críticas, que no acepta sugerencias, que no acepta mejorar, que no quiere dibujar mejor, que no quiere aprender. Entonces, eso siempre le ha puesto un freno a la industria emergente del cómic en México. Que los artistas pues traen un ego bien pesadito, una actitud muy tosca, muy reacia, y eso trunca las cosas. Uh-huh. A veces hay gente con talento que ahí se queda. Que se le cierran las puertas por su actitud. Entonces, sí, es muy curioso. O sea, la verdad es toda una odisea. Creo que en otros países hay una mayor humildad o una actitud profesional un poco mejor que aquí en México.
Sí, eso es bastante triste. La verdad sí es que hay mucho, mucho artista que la verdad ni es tan bueno, pero que se siente el último Da Vinci de todo esto. Hay otros que son muy buenos y que la verdad tristemente no tienen el suficiente... bueno, la verdad es que a veces no se consideran tan buenos como para acercarse a un artista a veces reconocido. Pero, por ejemplo, comentabas, tienes un estudio, eso me parece bastante interesante respecto... Bueno, en el sentido de que aquí en San Luis existe un estudio que pueda padrinar proyectos, que ya conoces de algún modo, ya tienes cierta carrera a través de tu proyecto, a través de tu experiencia, y que, bueno, la realidad es que, por ejemplo... Si alguien dijera, es que quiero dibujar un cómic, o quiero hacer un proyecto, o quiero hacer esto, en tu forma de ver las cosas, en tu perspectiva, ¿qué le recomiendas? ¿Qué requisitos crees que sean los necesarios, suficientes y de algún modo constantes para poder, uno, que pueda sacar un proyecto, y dos, que pueda trabajar contigo como padrino de dicho proyecto, y que a su vez pues pueda llegar a un mercado más amplio?
Pues mira, yo creo que de entrada se ocupa alguien que tenga ya un camino recorrido, que se haya propuesto realmente tomárselo en serio, haya practicado, haya intentado estudiar, o sea, que sea alguien constante, porque mira, en este medio abunda la gente que juega a dibujar. Juegan a dibujar, dibujan cuando quieren, cuando tienen ganas, cuando tienen humor, cuando tienen inspiración, cada mes, cada dos, tres meses, y realmente es gente que nunca va a lograr nada. Uh-huh. Y no es de ser sangrón o demeritar. Tú dime que un doctor, un ingeniero, arquitecto solo hicieran algo cada dos meses, cada uh-huh. tres meses, cada vez que tienen ganas o cada uh-huh. vez que tienen ánimos, uh-huh. que el doctor de consulta cada vez que quiere. Uh-huh. Entonces, o sea, compáralo, o sea, simplemente aquí la cuestión es compararlo con otras industrias, otras profesiones, y si uno quiere que el dibujo, el arte, la ilustración y el cómic sean reconocidos como una profesión más, pues uno tiene que portarse como si fuera uh-huh. una profesión más, y tener horarios de trabajo y tener esto y aquello. Entonces, yo sí recomendaría, pues, de entrada, que tengan humildad, que tengan disponibilidad, que quieran aprender, que quieran echarle los kilos, que de entrada les digo que esto es muy pesado, es muy demandante, te va a exigir mucho, vas a tener que sacrificar fiestas, salidas con amigos, salidas con la novia, muchísimas cosas por el proyecto. Uh-huh. No siempre, pero a veces se ocupa. Entonces, es un precio realmente, que no es rápido ni es fácil. O sea, quien te diga que dibujar o ilustrar o hacer cómics es rápido, te está engañando con toda la
no
cara.
No sabe lo que dice.
Sí, no, realmente pues, es un charlatán, ¿no? Es uh-huh. alguien que te quiere ver la cara, porque no es verdad. O sea, nada del arte tiene que ser rápido ni fácil. Por eso es arte, porque es complicado, requiere esfuerzo, requirió años de aprendizaje. Pero bueno, entonces, sí, yo creo que serían las aptitudes básicas, ¿no? Como para, no solo conmigo, sino con cualquier estudio o proyecto, tratar de hacer algo.
Uh-huh. Pues sí, de hecho, sí, hay muchos ahí elementos. Y bueno, básicamente en nuestra última pregunta de esta entrevista está precisamente algo de lo que comentabas, ¿no? De qué le recomendarías a las personas que quieren incursionar en el medio, que es el cómic. Y pues yo creo que mucho ya nos contestaste en la última parte. Y pues bueno, la otra, ¿tú cómo te has sentido? O sea, desde tu perspectiva como Yair, no como dibujante, sino como Yair, en cuanto a toda esta aventura, toda esta carrera. Nos comentabas, por ejemplo, de que es emocionante que alguien se acerque y te haga interacción con tu cómic y con tu proyecto. Pero, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te sientes frente a estas circunstancias? ¿Sigue avanzando este proyecto? ¿Y sientes algo también que te sigue motivando? Y también han pasado muchas cosas que también yo creo que te han hecho como que de repente decir, quiero tirar la toalla y todo eso. Pero cuéntanos, ¿cómo te has sentido?
Pues mira, he visto cómo se transformaba esto. O sea, como lo comenté en una pregunta pasada, ha sido muy padre ser parte de esta experiencia, haber podido tener la posibilidad de sacar este proyecto. Siempre me motiva la posibilidad de ofrecer un mejor producto, de ofrecer un mejor trabajo. Y cada número trato de superar ligeramente el trazo. Me propongo ese reto, ¿no? De ofrecer un mejor dibujo, de mejorar mi color digital, de que el cómic se vea comercial a pesar de ser de fabricación independiente. O sea, son pequeños metas que yo mismo me propongo. Vivo con estrés, o sea, es algo parte de... Uh-huh. Pero necesario, porque realmente pues me lo tomo en serio. Entonces, sí ha sido toda una lucha de aprendizaje. Ha habido momentos difíciles, momentos complicados, eventos en los que no te va bien, eventos en los que te va muy bien. Pero ya hay factores pues, que influyen de terceras partes que luego uno no puede controlar. Uh-huh. Pero pues, la verdad, o sea, es una aventura que vale mucho la pena. No es para cualquiera, de verdad. No demeritando a la gente, sino que es algo que exige mucho. Y no todo el mundo le quiere entrar, o sea, mucha gente cree que dibujar es una diversión, es una pachanga por el parque, pero ya cuando te lo tomas como profesión o te lo tomas en serio, pues no es así. Uh-huh. O sea, ya es algo más exigente. Entonces, pues sí, yo le aconsejo a los que quieran, prepárense, estudien, tomen clases, nada de tutoriales en YouTube, porque todo el mundo cree que con tutoriales de dibujo, de diseño de personajes, o tutoriales de cómo hacer cómics, tutoriales de van a aprender, y no, un tutorial es un espejismo, un tutorial solamente es una muestra medio de lo que se puede hacer. De tutoriales no aprendes. Aprenderás uno que otro detalle, pero realmente no sustituyen una educación formal, una educación con un profesor que realmente te esté corrigiendo, que te esté dando feedback o correcciones instantáneas. O sea, jamás va a suplir eso. De momento no, hasta que haya videos interactivos virtuales. Y aún en los cursos online no tienes respuesta inmediata del profesor, porque no son clases especializadas, no son clases de un alumno. Uh-huh. Se avientan en la plataforma y lo pagan los que quieran. Uh-huh. Entonces... sí, está muy complicado, pero los tutoriales no te vas a hacer profesional, o sea, tienes que estudiar en una escuela, tienes que sacar tus papeles, tienes que hacer las cosas bien, porque si no, no.
Sí, por ahí practicando. Exacto. Pues bueno, esto ha sido una pequeña plática con nuestro amigo Yair, dibujante de Quad el Defensor. En verdad les recomiendo que visiten su página, que busquen su material, incluso le pueden hacer pedidos a su página para que les llegue a diferentes estados, sean de donde sean, les llega por paquetería. Y que disfruten su trabajo. La realidad es que, como en cualquier otro medio, si se consume el producto, se apoya a los productores. Entonces, esto va a permitir que el productor, nuestros autores, pues se motiven, se sigan motivando a que sigan consumiendo, a que sigan produciendo más material y que en su momento lleguemos a realmente a tener una industria. Entonces, pues algunas últimas palabras, Yair.
Pues quiero agradecer por el espacio. La verdad, creo que es algo que luego escasea, espacios de difusión para compartir pues todo este tipo de viajes, ¿no? De aventuras con la industria. Sí, o sea, la verdad estoy a sus órdenes. Si gustan checar la página, tanto como para feedback, opiniones, orientación, tenemos las dos páginas, que es la de Coad el Defensor, la página del cómic, y la página de nuestro estudio, que es Codex Studio, ahí en Facebook. Entonces, cualquier cosa, en cualquiera de las dos páginas, los atendemos con gusto.
Perfecto, pues muchas gracias, Yair. Estaremos platicando con él en algún otro momento, ya específicamente y enfocándonos mucho en su cómic, en su historia. Vamos a interactuar con Freddy, a platicar más de una manera más amena. Y pues denle like, suscríbanse, síganos escuchando. Vamos a seguir hablando de cómics, vamos a seguir buscando autores, vamos a seguir fomentando el medio que nos apasiona, que es el cómic, la narrativa gráfica. Y pues, como me ha gustado decirle, el arte secuencial. Nos vemos a la próxima. Bye.